Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Paulino. Fábula número 18. La zorra y el chivo en el pozo. Cayó una zorra en un profundo pozo, viéndose obligada a quedar adentro por no poder alcanzar la orilla. Llegó más tarde al mismo pozo un chivo sediento, y viendo a la zorra, le preguntó si el agua era buena. Ella, ocultando su verdadero problema, se deshizo en elogios para el agua, afirmando que era excelente, e invitó al chivo a descender y a probarla donde ella estaba. Sin más pensarlo, saltó el chivo al pozo, y después de saciar su sed, le preguntó a la zorra cómo harían para salir allí. Dijo entonces la zorra: «Hay un modo, que sin duda es nuestra mutua salvación. Apoya tus patas delanteras contra la pared y alza bien arriba tus cuernos. Luego yo subiré por tu cuerpo y una vez afuera, tiraré de ti». Le creyó el chivo y así lo hizo con buen gusto, y la zorra, trepando hábilmente por la espalda y los cuernos de su compañero, alcanzó a salir del pozo, alejándose de la orilla al instante, sin cumplir con lo prometido. Cuando el chivo le reclamó la violación de su convenio, se volvió la zorra y le dijo: «Oye, socio, si tuvieras tanta inteligencia como pelos en tu barba, no hubieras bajado sin pensar antes en cómo salir después. Antes de comprometerte en algo, piensa primero si podrías salir de aquello, sin tomar en cuenta lo que te ofrezcan tus vecinos». Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Episodio número 727 para el viernes 5 de mayo del año 2008. Vamos a escuchar en primer lugar el informativo de Democracy Now. A continuación, el reportaje titulado «Financiando la contaminación». En Brasil, el agronegocio recibe el 90% de la financiación pública destinada a la producción agrícola, mientras utiliza agrotóxicos prohibidos en la Unión Europea. Y de Sin Fronteras, tres espacios titulados «Indus en Ceuta», «Retenciones en Barajas» y «Directiva de la vergüenza en América Latina».
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Pakistán presentó una queja formal ante Estados Unidos por un ataque terrestre letal dentro de su territorio. Las autoridades pakistaníes dicen que al menos 20 civiles perdieron la vida luego de que una unidad dirigida por Estados Unidos fuera transportada a Pakistán en helicóptero. Se dice que las fuerzas estadounidenses dispararon contra 3 hogares en los que se encontraban mujeres y niños. Este ataque representa la primera vez que Estados Unidos ha utilizado fuerzas terrestres en Pakistán. Una declaración del gobierno pakistaní condenó lo que calificó como una violación flagrante del territorio de Pakistán y una provocación grave. Los funcionarios estadounidenses se han negado a hacer comentarios hasta el momento. Este episodio tuvo lugar menos de 2 semanas después de un ataque aéreo estadounidense contra Afganistán que mató a 90 civiles, entre ellos 60 niños. Estados Unidos también contradijo los informes que establecían ese número de muertos. Otro tiroteo militar estadounidense se cobró la vida de soldados de Irak. 7 soldados iraquíes murieron en la localidad de Tarmilla, en lo que Estados Unidos calificó como un ataque erróneo. En otras noticias de Irak, los soldados estadounidenses arrestaron a un fotógrafo iraquí independiente que trabajaba para la agencia de noticias Reuters. Ibrahim Yassam Mohamed fue arrestado en su hogar en la localidad de Mahmudiya. La familia de Mohamed dice que las fuerzas estadounidenses confiscaron su equipo fotográfico. Las Fuerzas Armadas estadounidenses hasta el momento se han negado a hablar sobre este caso.
Here in St. Paul, Alaska Governor Sarah Palin accepted.
En San Paul, la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, aceptó la candidatura republicana a la vicepresidencia anoche frente al clamor de una multitud en el Excel Center. Palin hizo su debut en televisión en horario central y defendió su relativa falta de experiencia política restándole importancia, intentando poner énfasis en que el candidato presidencial demócrata, Barack Obama, fue organizador comunitario en Chicago. La gobernadora de Alaska, Sarah Palin, dijo: supongo que un alcalde de una pequeña ciudad es como un organizador comunitario, excepto que el alcalde tiene responsabilidades reales. Debo agregar que en las ciudades pequeñas no sabemos qué pensar de un candidato que colma de elogios a las personas trabajadoras cuando están presentes y luego habla sobre cómo se aferran a su religión y a las armas cuando no están presentes. Preferimos a los candidatos que no hablan sobre nosotros de una manera en Scranton y de otra en San Francisco. En la convención también hablaron 3 de los ex rivales de McCain para la candidatura republicana: el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee. Rudolph Giuliani dijo:
por otra parte, tienen el currículum de un hombre talentoso con una educación en la Ivy League. Trabajó como organizador comunitario y se metió de lleno en la política en Chicago. Luego se postuló para la Asamblea Legislativa Estatal, donde unas 130 veces no pudo tomar una decisión por sí o por no.
En cuanto a los demócratas, el candidato a la vicepresidencia, Joe Biden, no descartó la posibilidad de procesar a los funcionarios del gobierno de Bush si Obama y él ganan las elecciones. Biden habló en Florida, donde dijo que una Casa Blanca gobernada por los demócratas presentaría cargos penales si se tenían pruebas convincentes de que se cometieron delitos. Biden explicó: no por venganza, no por castigo, sino por la necesidad de preservar la idea de que ninguna persona, ningún fiscal general, ningún presidente, nadie está por encima de la ley. En San Paul, los fiscales del condado de Ramsey acusaron formalmente a 8 miembros del grupo Comité de Bienvenida de la Convención Nacional Republicana de conspirar para amotinarse en apoyo a actos terroristas. Se cree que los 8 activistas son las primeras personas acusadas, conforme a la versión de Minnesota de 2002, de la Ley Patriota Federal. Los activistas enfrentan la posibilidad de pasar hasta 7 años y medio en la cárcel. Según la Asociación Nacional de Abogados, las demandas penales presentadas por el fiscal del condado de Ramsey no afirman que ninguno de los acusados haya participado personalmente en ningún acto de violencia o daño contra la propiedad. En lugar de ello, las autoridades buscan responsabilizar a los 8 acusados por actos cometidos por otras personas durante los días de inauguración de la Convención Nacional Republicana. Dos periodistas más fueron liberados de la cárcel en San Paul. Lambert Rockford y Joseph Lazak, cineastas de Pepper Spray Production, habían sido arrestados el lunes. La administración Bush anunció sus planes para aumentar la ayuda a Georgia después del conflicto con Rusia del mes pasado. Estados Unidos dará a Georgia $1,000 millones en ayuda para reconstrucción. La medida coincidió con la visita del vicepresidente Dick Cheney a varios estados del Mar Caspio. La primera parada de Cheney fue en Azerbaiyán. El vicepresidente Dick Cheney dijo:
aunque decidimos realizar esta visita hace meses, nos vemos reunidos esta noche a la sombra de la reciente invasión de Rusia a Georgia. Un acto que fue condenado por toda la comunidad internacional. El presidente Bush me ha enviado con un mensaje claro y sencillo para el pueblo de Azerbaiyán y de toda esta región. Estados Unidos tiene un profundo y duradero interés en su bienestar y seguridad.
Cheney también se reunió con funcionarios de Chevron y BP. Las dos gigantes petroleras tienen intereses en el oleoducto que se extiende desde Azerbaiyán a través de Georgia. El vicepresidente Cheney dijo:
Estados Unidos está convencido de que junto a las naciones de Europa, incluida Turquía, debe trabajar con Azerbaiyán y otros países del Cáucaso y Asia Central para crear más rutas para las exportaciones de energía que aseguren la libre circulación de los recursos.
Los habitantes de Nueva Orleans continúan regresando a la ciudad luego del huracán Gustav. Más de 1,000,000 de hogares y empresas siguen sin energía eléctrica. Al visitar Luisiana, el presidente Bush indicó que el gobierno estaba mejor preparado que en ocasión del huracán Katrina. Bush dijo:
esta vez estamos mucho mejor coordinados que en ocasión del huracán Katrina. El gobierno del estado, el local y el federal pudieron trabajar juntos con eficacia. Todavía queda trabajo por hacer.
Alrededor de 80,000 personas permanecen en refugios de emergencia en Luisiana. Gary Cambor, residente de Nueva Orleans, fue una de las decenas de miles de personas que se rehusaron a abandonar sus hogares. Cambor dijo:
la última vez que abandoné mi casa, estuve 2 años y medio para poder regresar. Dije, esta vez no me iría. Estuve hablando con otras personas que dicen que ojalá no se hubieran ido, porque ahora parece que no pueden volver a casa, por lo que no tenía planes de irme. Esta vez tendrían que haber pasado sobre mi cadáver.
Un juez federal ordenó a la administración Bush que respondiera a una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, en la que se reclaman documentos sobre el submarino y otras formas de tortura. El juez de distrito estadounidense, Alvin Hellerstein, sostiene que la Casa Blanca debe divulgar los memorandos o justificar por qué los mantiene en secreto. La demanda de la ACLU exige los registros de interrogatorios de prisioneros en cárceles de Estados Unidos en el extranjero.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Estás escuchando Noticias Radio Mundo Real.
En Brasil, el agronegocio recibe el 90% de la financiación pública destinada a la producción agrícola, mientras utiliza agrotóxicos prohibidos en la Unión Europea.
Durante la cosecha 2007-2008, el dinero público que se destinó al agronegocio en Brasil representó cerca de la totalidad de las inversiones en la producción agrícola que se realizó en el país, según datos oficiales difundidos este miércoles por la agencia Pulsar.
De acuerdo con la información que presentó dicha agencia de prensa, el Estado brasileño destinó al agronegocio cerca de $40,000 millones, lo que supera en casi 10 veces al monto que fue destinado a la agricultura familiar.
Paradójicamente, es la agricultura familiar la que proporciona los alimentos para el consumo interno. Según datos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, el 49% del maíz, el 79% de los frijoles, el 54% de la leche y el 40% de los productos avícolas son producidos por emprendimientos de pequeña escala, mientras que el agronegocio se ocupa de producir fundamentalmente para la exportación.
La información de la alta financiación que recibe el agronegocio por parte del Estado salió a la luz al mismo tiempo que se reveló otra alarmante noticia que refiere a que el agronegocio brasileño ha estado utilizando componentes químicos en sus agrotóxicos que están prohibidos en los países en los que se elaboran debido a su altísimo nivel de toxicidad.
Estos componentes, elaborados en países pertenecientes a la Unión Europea, fueron utilizados en los agrotóxicos que se utilizan en el cultivo de más de 2 decenas de variedades de granos, verduras y frutas.
Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estos podrían ser causantes de problemas en el sistema reproductivo, en el sistema nervioso y podrían resultar cancerígenos.
De acuerdo con material difundido por la radioagencia Noticias Doppler Alto, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil habría estado investigando la peligrosidad de estas sustancias, pero sus investigaciones fueron suspendidas por la presión ejercida a raíz de los fuertes intereses económicos.
Frente al escenario actual de denuncia y alerta de la OMS, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria informó que reevaluará el registro de 9 sustancias que se utilizan en la elaboración de 99 agrotóxicos.
www.radiomundoreal.fm.
Fronteras arranca el curso con distintas entrevistas que nos van a acercar al mayor control que están generando los estados europeos contra los flujos migratorios y esas resistencias y protestas que plantean los migrantes. Escucharemos a Rocky, que es uno de los 67 migrantes que han huido al monte de Ceuta por temor a ser expulsados. El día 7 de septiembre se cumplen 5 meses desde su huida al monte. Escucharemos también una migrante brasileña que relata la realidad de Barajas, lo complicado y lo difícil que es entrar a Europa desde allí, y narrará la situación de una de los familiares intentando desde Barajas entrar a territorio español. Escucharemos por último las voces de protesta contra la directiva europea que se han oído la semana pasada en Latinoamérica, en distintas ciudades como por ejemplo Buenos Aires. Oiremos a Girley de una asociación de mujeres migrantes y refugiadas. ...67 migrantes indios cumplen el día 7 de septiembre... ...5 meses en el monte de Ceuta... ...huyeron al monte por temor a ser expulsados... ...desde Seti de Ceuta... ...vamos a ir a uno de los 67 migrantes... ...Rocky, que nos va a contar... ...cómo están pasando estos meses allí. Me gustaría que nos contases... ...lleváis 5 meses en el monte de Ceuta... ...¿por qué estáis en el monte de Ceuta?
Sí, escuchan... ...yo quiero decir a todos... ...que está pasado con nosotros, ¿sabes? Nosotros estábamos en el Seti... ...hay un centro de inmigrantes... ...para mucho tiempo... ...1 año, 1 año y medio... ...después, tanto tiempo... ...hay una noticia en el periódico... ...que 72 indios en el Seti... ...volverán a su país... ...cuando leí esta noticia... ...nosotros fuimos del Seti... ...y ahora... ...por eso nosotros... ...tenemos que dejar el Seti... ...y tenemos que buscar otro sitio... ...donde nosotros podemos vivir... ...y podemos decir... ...nuestro problema y todos... ...porque nosotros no queremos volver a India... ...por eso nosotros tenemos que vivir al monte.
¿Cuántas personas en estos momentos hay en el monte de Ceuta?
67.
Esas 67 personas, como decías, estaban antes en el Seti... ...¿cuánto tiempo pasaron dentro del Seti?
1 año y medio y más, cerca de 2 años... ...hay eso diferente para cada uno.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, algunos y cuánto tiempo otros?
Cerca de 2 años...
Y recién ahí se van al monte, que como dices tú, son 5 meses en el monte. Pero a la vez también hay otro tiempo, que es el tiempo que ha llevado llegar hasta Ceuta, ¿verdad? Que son diferentes también, desde la India.
Sí, eso es diferente para cada uno. Pero en caso mío, yo me espero. Hay gente que tiene 2 años, 2 años y medio, 3 años, 3 años y medio. Mucho tiempo en viaje también.
¿Por qué países, por ejemplo? ¿Por qué países van pasando?
Muchos países. De África y como ellos dijeron que pasa por Mali, Togo, Burkina Faso, así, y luego Sahara y Algeria y luego Marruecos y luego en Ceuta. Por eso ellos tienen tanto tiempo en el viaje, porque mafia ha traído.
¿Cómo es la vida en el monte? Porque luego de lo que dices tú, tanto tiempo en el camino hacia ese viaje de intentar llegar a Europa, luego esos tiempos indefinidos dentro del centro de estancia temporal en Ceuta, y luego esta huida al monte por el temor a ser expulsados, como decías recién, lleváis 5 meses ahí. ¿Cómo es la vida en el monte?
La vida está muy duro, ¿verdad? Porque no podemos comer bien, no podemos duchar bien, todo está muy difícil para nosotros, pero nosotros tenemos que hacer porque no hay otra cosa para nosotros, no hay más opciones para nosotros. Si volver a nuestro país, no hay vida, no hay nada. Por eso que nosotros podemos buscar buen futuro y buena vida, nosotros tenemos que hacer eso, pero la vida está muy duro, la vida sin trabajo, la vida sin dinero y todos. Eso no es muy mala vida, ¿sabes?
¿Contáis con apoyo ahí en el monte de gente que vive en Ceuta? ¿Recibís el apoyo de ciudadanos de la ciudad de Ceuta?
Sí, lo único que están apoyando es la comunidad hindú. Ellos han traído comida y medicamentos y que necesitan nosotros, ellos han traído.
¿Qué piensas que puede llegar a pasar? Pasaron 5 meses, ¿qué esperáis que pase de aquí en adelante?
Y después de tanto tiempo, no sabemos todavía qué va a pasar con nosotros.
A mí me gustaría, para poder cerrar, hay gente que va a estar escuchando este audio, este programa, y si queréis decir algo, si queréis pedir algo, ¿qué es lo que os gustaría transmitir, ¿no?
Hay muchas cosas que yo quiero decir. Primero yo quiero decir que ahora en India hay gente del Punjab, un ciudad en India y otra Haryana, y los dos ciudades ahora tienen mucho problema con agua, y hay gente que tiene, ellos no saben qué pasado con su familia, perdido su casa y todos con agua, ¿sabes? Y no contacto con sus familias, no sabemos qué pasado con familias y todos. Y otra cosa que ahora mucho tiempo ya en city y luego en mountain, primero en viaje también, y después este tiempo y volver a mi país, eso no es bueno para nosotros, y nosotros estamos solicitando a la delegación del gobierno pensar para nosotros que nosotros podemos salir de aquí con los documentos, con los papeles, que podemos trabajar y podemos ganar dinero y mandar dinero para nuestra familia, que nuestra familia puede vivir buena vida y ya está.
Rocky, muchas gracias y vamos a seguir en contacto y tratando de informar sobre la situación que estáis teniendo ahí en Ceuta.
Ay, muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Al-Minara. Anta fi Radio Al-Minara. تسمع إلى برنامج حول بلا حدود.
¿De qué estamos hechos? Todos de lo mismo.
Todos de lo mismo.
Sangre e inquietud.
Sangre e inquietud.
Cruzamos, atravesamos y llegamos a alguna tierra.
Llegamos
y en esa tierra seguimos todos hechos de lo mismo. Sangre e inquietud. Esto es Sin Fronteras, un programa de Radio Almenara.
Sangre e inquietud.
Brasil es uno de los países a los cuales aún no se les pide visado para entrar a Europa. Sin embargo, entrar a España es a veces igual de complicado. Cada vez es más difícil entrar sin carta de invitación o reservas previas de hotel. Y aún con ellas, son muchos los casos de las personas retenidas en barajas y luego devueltas a sus países de origen. Vamos a escuchar a una ciudadana brasileña que relata la situación de uno de sus familiares en barajas. Estamos con Ángela. Ángela, ¿han retenido una persona conocida tuya en el aeropuerto de Barajas?
Sí.
¿Qué es, un familiar o un...?
Es como una sobrina, es que es amiga de mi hijo desde que ha nacido los dos. Entonces, para mí es como una hija. Y vino a visitar a mi hijo para pasar con él en las vacaciones.
¿Qué ha pasado? O sea, al querer entrar a Barajas, le han denegado la entrada a Madrid. ¿Cuáles son los motivos o qué es lo que has podido saber?
Es que no hay ningún motivo, claro. Es que no dieron ninguna explicación. Y a nosotros nos trata como si fuéramos unos animales. Mientras pagamos seguridad social, cotizamos, pagamos impuestos, pagamos todo, y no tenemos los mismos derechos que tienen las personas que nacen aquí. Es que no sé por qué. Es que no sé por qué nos tratan diferente, porque si estuvieran nosotros aquí ilegales, vale, pero estamos legales y queremos ver una visita de una persona que queremos.
¿Cuántos años tiene esta persona?
Esta persona tiene 17 años, pero 18 años en agosto.
O sea que es menor de edad, traía los permisos.
Sí, traía todo. Traía certificado de estudiante que tiene el último año, que va a empezar carrera al final de año. Traía autorización de los padres para entrar, traía seguro médico que tiene que traer para cada día, son equivalentes a 7 reales, que un poco más de, son 3 euros casi. Traía también reserva de un hotel, porque iba a estar aquí en Aguana, en el Parque Aguana con mi hijo hoy y mañana. Mi hijo está en un hotel ahora dormido, desiludido totalmente. Mi hijo tiene 15 años y estaba en todo lesionado, esperando la amiga, que hace casi un año que no ve, que vino en septiembre a vivir aquí. Traía 1.000 euros en el bolsillo, que a ella le sobraba, porque una vez que iba a estar 2 días en un hotel por ahí, iba a estar en casa, y nosotros, pues, no es ni condición financiera, no, porque tenemos para mantenerla a ella tranquilamente. La hermana de ella vive conmigo y trabaja conmigo en mi casa. Nada me informa de nadie, solo me dan por toda parte. La policía me lo trata mal, abajo me lo trata mal, todo el mundo me lo trata mal. Parece que estoy pagando por algo que no lo he hecho y gustaría saber lo que he hecho yo.
¿Cuál piensas que puede ser la razón por la cual tienen retenida a esta persona en Barajas y con posibilidad de ser retornada a su país de origen?
Te voy a ser bien clara, como me dijo la Policía Nacional, que infelizmente no lo cogí los nombres de él. Por el momento de nervio no lo cogí los nombres. Me dijo así, yo dijo a él, mira, ha pasado un montón de brasileños, todos hombres, y todos que son mujeres. Él por algo será. Ahora te pregunto, ¿por qué sería ese algo será con ironía de los policías? Media palabra para un buen entendedor es suficiente, ¿no?
Hubo hace unos meses, en el mes de marzo, justamente un problema con Brasil, justamente porque estaban retornando a personas en el aeropuerto de Barajas, no sé si lo recuerdas, y pasaba lo mismo. ¿Qué piensas de este endurecimiento que se está viviendo en España en el trato a los migrantes que intentan, o a los turistas que intentan ingresar aquí a España y que se los retienen en el aeropuerto y muchísimas veces son retornadas?
Mira, yo creo que es lo siguiente, la mayoría... Si viene un emigrante, como vino mi hermana el año pasado, y es muy guapa, pasa directamente, y si es un hombre que lo atenda, deja pasar despercebida, no le pide carta ni nada, mi hermana tenía la carta en la mano, no me pidió nada. Y la chica que viene, es que la ve con cara de como si fuera una persona que pudiera hacer lo que fuera, hablar lo que fuera, no sabría contestar, que no es, vamos a decir, sobresalida, él hace lo que hace. Y así son todos, aprovecha de los humildes. E os humildes, tem quem duela por eles. E eu estou aqui porque me duele muito o que he hecho com ela. E me está dolendo na alma. E eu creio que está fazendo tudo isso porque é uma chica e não um chico. Porque se for um chico, não lo haria. É diferente. É totalmente diferente do tratamento. Porque a figura das pessoas que entraram aqui no aeroporto de Barajas, que estado eu 3 horas durante vendo as pessoas entrando aí, de flipar que entra una persona así y no entra esta chica, que es evangélica, es de una iglesia, es todo que puede pensar que una chica es buena, es esa chica. No es que estoy diciendo es buena porque es una sobrina, es una amiga, es como una hija, no, es buena persona. Los padres están desesperados en Brasil, la hermana está fuera de sí, ella está desesperada, es esa niña, de 17 años. Es que es subhumano lo que está pasando.
¿Estáis a la espera entonces de esa entrevista? Porque ella en estos momentos está retenida en una sala, ¿verdad?
Sí, y daré a mi abogado, a todo, y nada puede hacer nada por mí. A consulado brasileño y nada. Y ella viene simplemente como turista, no ven para quedarse. Es que no me interesa a ella quedarse aquí, para nada.
A Brasil, por ejemplo, hay otros países que se les exige un visado para la entrada, como puede ser, por ejemplo, Bolivia o Ecuador. No es el caso de Brasil, como no es el caso de Chile o Argentina, que no tienen una exigencia de visado para entrar de vacaciones de 3 meses. Sin embargo, se les recomienda una carta de invitación, pero día a día se está demostrando que esa recomendación se está convirtiendo casi en una obligatoriedad. Es decir, si las personas no tienen esa carta de invitación, son retornadas. ¿Este sería uno de esos casos?
No, porque la chica, la policía que la cogió, porque hablo con ella por teléfono, ella está en una sala que puede contactar a nosotros por teléfono. Ella no sabe por qué está ahí. La policía la dijo así: tú ven aquí en España, de ferias, porque Brasil de ferias son vacaciones. ¿Tienes dinero? Sí. ¿Tienes reserva de hotel? Sí. No me ha preguntado cuánto dinero tenía. Cogió ella toda la documentación de la niña. Desapareció con la documentación, la metió en una sala y ahí está hasta ahora. No preguntó por carta de invitación, no preguntó por nada más.
¿Podéis hacer algo, crees tú, a partir de ahora o simplemente es esperar?
Yo, es lo que puedo hacer, yo lo haré, no puedo hacer nada, estoy de brazos cruzados, solo que lo haré. No voy a quedarme de brazos cruzados nunca, ya estoy ahora mandando todos los datos de la embajada brasileña para que pueda mandar un fax a las autoridades españolas. Y esto no va a parar aquí, para nada. Es que no, yo no soy de que se calla y deja que pase mal en mi cabeza y dice, pobrecita, no. No vino a un país que lo amo y que lo quiero como España para que deja que lo pisa los míos, para nada. Esto no. Hasta hoy quería España más que mi país. Pues hoy me siento muy desiludida con España, de verdad. No, no con España en especial, y sí con la autoridad española, porque nos trata, sinceramente, como nada. Es como si no fuera nada. No lo sé, es que esto es fatal.
Está escuchando Sem Fronteiras, un programa feito na Rádio Almenara. Estás escuchando Sem Fronteiras, un programa hecho en Rádio Almenara.
People hold me down all around the world, that's why I don't walk down. no matter how they do it. It's international, we gonna live on rock. Whatever we got is business is rock.
¿Legalizarme para qué? Si yo no soy un criminal. ¿Legalizarme para qué? Si yo nací ilegal. ¿Legalizarme para qué? Es internacional.
Internacionalización, legalización. C'est quelque chose qu'ils ont inventé. À l'époque de mon enfance, j'avais aucune idée. Nos mères étaient comme des esclaves dans la prison parce que tu es immigrant. Les gangsters parce que tu travailles dans un salon de coiffure. La police est inventée par les Babylones. L'internationalisation, légalisation, inventée par les Babylones. La justice plutôt que la justice. La justice plutôt que la justice. La justice.
Estás escuchando Sin Frontera, Radio Almenada 106.7.
El 28 de marzo en distintas ciudades de Latinoamérica se concentraron y manifestaron contra la Directiva de la Vergüenza. En Buenos Aires, marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo contra la Directiva. Cuentan con el apoyo de asociaciones de inmigrantes y de asociaciones locales. Vamos a escuchar a Shirley de AMUNRA, la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas.
Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas aquí en Argentina, y la acción que estamos adelantando hoy es un poco para visibilizar el rechazo de todos los migrantes a que se nos trate como delincuentes tras la directiva del retorno que la Comunidad Económica Europea aprobó hace algunos meses. Para quienes no lo sepan, la directiva del retorno lo que hace es como legitimar y poner dentro del marco jurídico de Europa que los migrantes pobres somos delincuentes, mientras que los migrantes ricos pueden migrar a donde quieren. También legitima que haya una violencia frente a la población migrante. Por supuesto, los migrantes pobres venimos de países latinoamericanos y de África. Te piden como muchos requisitos para poderte quedar en Europa y para poder migrar allá, cosa que solo lo va a poder cumplir la clase rica, por supuesto. Entonces, los pobres, además de ser condenados por pobres, vamos a ser condenados por nuestro país de origen. Y hoy exactamente estamos presentando una petitorio al Congreso de la República de Argentina para que se pronuncie con sus instituciones en contra de la directiva del retorno, soportándonos en que si es libre el flujo de capitales dentro de todos nuestros países, también debe ser libre el flujo de seres humanos.
España llora. España sangra. España está rota en cinco. Gora España. España una, grande y libre. España y olé.
¿Pero qué es España?
Pregúntale a la zorra del Abad. Un país, un estado, un reino, una prisión.
Un pasado, un cuento chino, una equivocación.
Un país es un invento.
Veo casas, veo piedras, veo árboles, veo policía. En fin, veo el paisaje. Pero por mucho que miro, no veo crecer países por ninguna parte.
Un país es una estafa.
Un país no es nada, nada lo justifica. Ni sus putos muertos, ni sus putas medallas.
Un país es algo para lo que nadie ha pedido mi opinión. Un patriota es un idiota. Exijo soberanía personal. Déjenme vivir en paz.
Thank you.